Saludo al senador Luis Fernando Velasco. Nos atiende a esta hora desde el Senado de la República y comienzo por desearle un muy próspero año 2022, doctor Luis Fernando, con mucha salud.
Lo mismo a usted, Julio, a su mesa de trabajo y a los oyentes. Ojalá que este año sea el año de derrotar la pandemia y de mejorar la economía y la seguridad de nuestro país.
Bueno, hablábamos de conversaciones de una estrella del fútbol en Europa. Y ustedes también quieren conversar, pero para eso se necesitan dos. ¿Ya tienen interlocución con el gobierno para apoyar la situación de Arauca?
Julio, lo de Arauca es una tragedia humanitaria, sea cual sea la versión de lo que está pasando allá. Una que es muy grave y es que fruto de un enfrentamiento entre el ELN y las FARC hay cerca de 30 de muertos. Pues que eso es una cifra increíble, pero otra que es todavía más grave, que la recogen muchos medios de comunicación, y es una declaración de la Fiscalía que dice que ahí no ha habido enfrentamiento, sino un acto de sicariato, que fueron, sacaron a la gente de sus casas y fueron, entre comillas, hasta horrible utilizar esa palabra, justiciando a la gente, porque sí, y eso es muy grave. Entonces, frente a esa tragedia humanitaria, en un departamento en donde hay un gobernador encargado que es un exgeneral de la República, donde hay fuerte presencia militar, queríamos hablar con el gobierno para buscar pues alguna salida. Evidentemente hay una responsabilidad institucional de la fuerza pública de darle seguridad a los ciudadanos, pero es evidente que se les está saliendo de las manos. Entonces ahí está Naciones Unidas, está la Iglesia, para que frente a la tragedia humanitaria viésemos otros mecanismos de interlocución también para intentar frenar esa orgía de sangre. Y convocamos al señor ministro de Defensa, a las fuerzas militares, al señor defensor del pueblo, a una reunión con la Comisión de Paz. Desafortunadamente solo el señor defensor del pueblo nos envió un delegado que no tiene que ver con el tema. Los otros funcionarios del gobierno pues deben tener ocupaciones muy grandes que no pudieron ni enviar delegado ni hacerse presente, y si llegaron fue Naciones Unidas y otros organismos, pero que es evidente que es muy difícil hacer una acción o intentar algún tipo de acción humanitaria sin la presencia del gobierno.
Sí, senador, vimos que la Comisión de Paz se ofreció para mediar en este conflicto, pero ¿de qué manera podría hacerlo?
Más que la Comisión de Paz, la Comisión de Paz puede ser una plataforma en donde, a manera de ejemplo, la Iglesia o las propias Naciones Unidas busquen algún mecanismo de mediación para frenar esa locura. Es evidente que hay un enfrentamiento de unos ilegales, y ese enfrentamiento, como siempre pasa en Colombia, termina pagando el pato, es la población civil. Hay un desplazamiento gigantesco, Fortula, Arauquita, Saravena, Arauca, se está llenando de desplazados, porque la gente está muerta del susto de ver lo que está pasando en las zonas rurales, y entonces, pues era un espacio ahí para que distintos actores pudiésemos conversar. Desafortunadamente, pues el gobierno, me imagino que tiene una estrategia básicamente militar para enfrentar ese tema, estrategia que ha venido intentando durante los últimos 3 años y 6 meses, no le ha funcionado. Entonces nosotros buscamos, pues, frente a esta tragedia humanitaria, y quiero insistir en ese término, pues buscar alguna salida adicional, buscarle algún mediador, y es lo que plantea, más que la propia Comisión de Paz, es la gente que pueda acudir a la Comisión de Paz que nos ayude. La Iglesia y los organismos internacionales podrían ayudarnos mucho en este momento.
Sí, senador Velasco, es que justo de eso, de lo que usted está hablando, del tema de desplazamiento, hemos notado que no hay, digamos, información unificada. Los personeros hablan de más de 3.000 personas desplazadas en los distintos municipios del departamento, pero la información que tiene el ministro de Defensa y el general Navas es otra, que no existe tal desplazamiento. Entonces, ¿quién estará al frente de eso?
Sí, es muy complejo. Mire, quien está en el territorio, evidentemente, son los personeros. yo confío en que ellos entreguen una información viendo lo que está pasando, porque muchas veces la gente, en medio de sus temores, lo que hace es coge sus corotos y sale, y nadie va ni se inscribe ni va a buscar unidad de víctimas ni nada de eso. Lo que están buscando es salvar la vida. Entonces es sentarnos a eso, a decir, bueno, venga, si hay, no hay desplazamiento. El gobierno nacional puede decir, bueno, hombre, no hay desplazamiento. Entonces nosotros decirle, mira, aquí hay unas evidencias, revísenlas. Porque no es, mire, la idea de la Comisión de Paz, por lo menos en la reunión de hoy, no era una reunión para echar culpas y para... La situación está tan compleja que lo que hay que pensar es cómo le ayudamos a la gente, no quién tiene la culpa. Y entonces ahí ayudar a la gente, a ver, veamos, que la iglesia nos ayude, que revise, la iglesia está hasta en el último rincón, Naciones Unidas, ¿por qué no desplaza una comisión y nos confirma qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se intenta tener algún tipo de conversación con esta gente para que frenen esa orgía de sangre? Es que eso ya es inadmisible. O sea, eso es una violación al DIH, la cosa más terrible, y está generando una situación que el propio gobierno en sus distintas instituciones regionales pues se contradice, mientras los personeros que son parte del Ministerio Público nos están diciendo una cosa, otras autoridades nos dicen otra cosa. Entonces, por lo menos descubramos la verdad realmente, qué es lo que está pasando.
Pues, senador, muchísimas gracias por atendernos.
Perdóneme, es que yo sé que usted lo llamó por el tema de la Comisión de Paz, pero yo no puedo dejar, Camila, que usted despida al senador Velasco del Partido Liberal sin preguntarle por el Partido Liberal.
Él es del Partido Liberal, pero él hace rato se mamó esa vaina.
Ah, yo sé, pero igual creo que la credencial todavía la carga en la billetera.
Sí, ahora es no, liberales no, en el pacto histórico. No.
Pero es liberal. Senador Velasco, yo quiero saber, mire, hace
y en el colegio él era de un equipo de fútbol que ya no existe también.
Pero ese no carga el carnet en la billetera, en cambio el partido sí. Venga, senador, ¿usted está de acuerdo con esas voces que ya se empiezan a escuchar para que en marzo, después de las elecciones al Congreso, se dé el cambio en la dirección del Partido Liberal? Y si la respuesta es positiva, dígame usted, ¿a quién ve ahí? ¿A quién ve como posible director del Partido Liberal para pasar la página de César Gaviria?
Mire, déjeme mandarle un mensaje respetuoso al señor expresidente Gaviria. Al expresidente Gaviria no lo va a recordar la historia por cuántas curules saca o deje de sacar en marzo. Él tiene que entender su papel en la historia. Él ha sido importante cuando fue audaz, cuando se sentó a hablar con unos exguerrilleros que dejaban las armas, que llamaba Alianza Democrática M19, y pactó un acuerdo para hacer una constituyente, y se sentó a hablar con Álvaro Gómez. O sea, audacia. Es lo que yo le estoy pidiendo. Hombre, venga, siéntese, hablémonos con los que se parecen a nosotros, hablemos con el pacto histórico, porque el país, frente a semejante crisis, lo va a recordar en la medida en que usted dé la línea al Partido Liberal, o como un estadista que es capaz de enfrentar una crisis, o como un manzanillo más que traicionó las ideas liberales. Entonces, antes de pensar con quién cambiamos a Gaviria, tenemos que pensar es qué hacemos ya, porque es muy triste que un partido con 174 años de lucha esté en el papel vergonzoso de ver cómo le van a las distintas consultas de marzo para ver con quién hacemos un acuerdo. Eso es horrible. O sea, un partido sin vocación de poder, y especialmente el Partido Liberal, es un partido que lo que estamos haciendo es preparando su funeral. Y en un momento en donde el país está pensando liberal, es muy duro que el Partido Liberal esté jugando de la simplemente a ver, veamos cómo nuestros caciques locales tienen una buena votación para luego tener capacidad extorsiva con el gobierno que llegue, no importa cuál sea, en el Congreso. Eso es vergonzoso. Entonces el presidente Gaviria debería reflexionar un poco frente a su papel de hace algunas décadas en la historia y su papel actual, para saber cómo quiere que lo recuerde la historia, o como un estadista o como un manzanillo más.
Senador, quisiera hablar con usted de política, pero puede ser un escenario relajado y, por supuesto, hipotético, porque estamos todavía muy lejos de la elección. Pero mirando el mapa hoy y mirando
algunas encuestas, no todas, pero mirando algunas encuestas, yo encuentro lo siguiente. Encuentro que hay una relación, un inventario interesante de nombres en todas partes. Por eso lo quiero hacer amable, sin descalificar a nadie. En la coalición Centro Esperanza, que ya volvió a cambiar el nombre, pues allá hay nombres muy interesantes, muy respetables, pero muy respetables. Y si usted se va a la coalición de la experiencia, que ahora se llama Equipo Colombia, también hay un abanico de nombres muy respetables con los que usted puede o no puede estar de acuerdo. Y si se va al Centro Democrático, allá escogieron con una encuesta al doctor Oscar Iván, quien es también un señor respetable. Estamos llenos de candidatos y candidatas muy respetables. Y de pronto, si usted mira la encuesta, se da cuenta que todos esos nombres muy respetables están en unas coaliciones que no logran conectar, según las encuestas hoy. Cuando estén depurados más adelante, seguramente lo harán. Pero hoy son coaliciones que no están marcando en las encuestas. Son coaliciones que comienzan a hacer agua porque hay demasiadas buenas personas y buenos candidatos, y la política pues hay que irla cerrando y reduciendo a nombres concretos y sobre todo contundentes ante la fortaleza de un candidato como Gustavo Petro. Y de pronto ahí uno ve que comienza a marcar un ingeniero de Bucaramanga que se ha distinguido por no tener pelos en la lengua y no bajar de corruptos a todos sus contradictores. Y ahí va, con su estilo, con su manera de ser. El único background que tiene en su maleta fue haber sido alcalde de Bucaramanga. Y eso va avanzando y va avanzando. Y va avanzando ya con una distancia notable sobre las coaliciones de los muy buenos candidatos. La pregunta es, senador, a plata de hoy, ¿usted cree que esto va a terminar entre Petro y Rodolfo Hernández?
Es una opción, y desconocer a Rodolfo Hernández me parecería una estupidez política. Él está diciendo lo que muchos ciudadanos dicen en la calle. A ver, muchos nombres muy respetables que han trabajado en gobiernos respetables que en materia económica han dado respetables fracasos para los ciudadanos, porque es que tenemos 22 millones de colombianos que viven con menos de 10 mil pesos al día, y eso genera reacciones. Gobiernos respetables en donde respetabilísimos funcionarios se les pierde la plata del internet de los niños, y se les pierde la plata de la comida de los niños, y se pierde las platas y nadie responde, a pesar de que son muy respetables esos funcionarios que han estado en casi todos los gobiernos, independientemente de la línea política de ese gobierno. Entonces el país comienza a definir una persona que dice cosas, pues que obviamente va a tener que salir al debate y no solo decir cosas, sino hacer propuestas, pero se conecta con muchos colombianos indignados, y también una persona que ha sido coherente en una posición crítica frente al establecimiento, al cual muchos ciudadanos le echan la culpa de lo que está pasando, que se llama Gustavo Petro, y es evidente pues que esas dos candidaturas cojan fuerza en el caso de Gustavo Petro, a pesar de, entre comillas, algunos amigos suyos que piensan más en su futuro que en el proyecto político que significa Gustavo Petro, pero eso está cogiendo fuerza y es una opción que no hay que desconocer.
Un segundito, Alberto, antes de su pregunta, es que soltó ahí clavó un par de banderillas y le quedaron muy bien puestas, pero no sé a quién se las clavó. ¿Cuáles son esos amigos que están pensando más en ellos que en el proyecto de Gustavo Petro?
Los que hicieron las listas de Congreso. O sea, uno esperaría algo completamente distinto, una cosa renovada, una cosa que significara... A ver, ¿de qué se acusa a los sectores tradicionales? Y además con razón. O sea, se lo acusa de generar microempresas familiares en la política, de no salirse de unas condiciones casi que de castas políticas en las regiones. Y la gente pues esperaba ver algo completamente distinto. Pero si usted comienza a revisar esas listas comienza a ver que la esposa, que la tía, que la amiga, que la novia, que el cuñado, que el que pone la plata, bueno, una cantidad de vainas, y la gente no es boba, la gente se da cuenta. Y entonces tratan bajo una sombrilla, que es muy importante porque evidentemente el senador Petro es un hombre con prestigio, con coherencia, que ha dado unas peleas muy perracas, y al lado de esa sombrilla tratan de escamparse una cantidad de gente. Entonces eso puede golpearlo, espero, porque yo sí creo en el proyecto político del pacto histórico, que no lo golpee lo suficientemente fuerte. Espero que eso se decante y que el senador Petro pueda conectarse, no solo él, los otros precandidatos del pacto histórico, con esa Colombia indignada que no solo quiere quejas, y aquí va un mensaje, sino que quiere propuestas para salir de las causas que llevaron a la indignación. Eso es lo que mucha gente está esperando, y por eso, a pesar de que las encuestas todos marcan, hay un hueco grande de personas que dicen que no se han decidido, y yo sí creo que ellos están esperando más que la indignación, la propuesta para enfrentar las causas de la indignación, pero propuestas concretas. Eso es lo que está esperando el país.
Señor doctor Luis Fernando, en la descripción, la descripción tan detallada que hizo en su pregunta Julio Sánchez Cristo sobre la situación general de la política colombiana, hay un aspecto que en la W hemos subrayado con tinta roja, y es el efecto e impacto que debe tener la posible y eventual revocatoria del alcalde Quintero en Medellín, porque el efecto más importante de las elecciones anteriores fue su elección en medio de un departamento que se suponía le era hostil. ¿Usted comparte la tesis nuestra de que en esa revocatoria o no revocatoria se está jugando la posibilidad de la candidatura Petro?
Pues ustedes no están equivocados, hacen un buen análisis. La revocatoria en Medellín puede ser una especie de primarias. Y Gustavo Petro, que es un hombre profundamente audaz y sabe jugársela, pues dice, mire, a ver, ¿cuál es mi zona o mi región del país en donde más me pueden golpear electoralmente? Indudablemente Antioquia. Y en Antioquia se está dando un debate local que tiene connotación nacional. Es la revocatoria de Quintero, que es un líder interesante. Él ha sabido defenderse, dice cosas, muestra resultados, ahí tiene unos índices de popularidad importantes, y entonces Gustavo, que es un hombre inteligente, se monta en la revocatoria porque entiende que en la medida en que se monte en la revocatoria va a ganarle mucho espacio al uribismo, que es el protagonista de la revocatoria de Quintero. Lo que saque, la pelea que dé Petro a favor de Quintero, ya es un triunfo, porque es ganar espacio electoral en una zona en donde tenía dificultades electorales.
O sea que Alberto coincide con usted, el que gane ese pulso puede ya comenzar a ver la luz de la presidencia, porque ese es un pulso que representa no solamente ganarle al uribismo, sino ganarle al empresariado antioqueño, ¿no? Que históricamente siempre gana, Alberto.
Claro. Sí, el otro punto que queda de su pregunta, Julio, en relación con el exalcalde Hernández, es el voto en blanco. Estoy viendo encuestas en el que el voto en blanco aparece de segundo.
Sí.
Es decir, primero
todas,
Petro, segundo
todas,
blanco.
Alberto. En todas blanco y los indecisos. Blanco e indecisos le ganan a Petro.
Pero es que unas encuestas en que primero Petro, segundo Blanco y tercero Hernández, es una novedad en la historia política colombiana que da pie a su pregunta que ya había asegurado o formulado el columnista Álvaro Forero respecto de que la final podría ser, como usted ya lo preguntó, entre Petro y Hernández, y los votos en blancos facilita que se dé esa posibilidad.
Sí, es una opción importante, con un elemento que es interesante, ¿no? Hernández ha logrado posicionarse como una persona sin coaliciones. Si él pasa una segunda vuelta, va a tener que tomar una decisión que puede ser muy costosa para él. ¿Con quién hago acuerdos? Y si hace acuerdos con los sectores que de alguna manera han gobernado en los últimos años y que han generado la indignación, ese efecto novedad puede devolvérsele. De manera que la política está abierta. Es evidente que hoy hay un gran protagonista. De hecho, cada entrevista que ustedes hacen, cada vez que hablan con cualquier precandidato, candidato, terminan preguntando algo por Petro. Entonces, Petro es un protagonista. La pregunta es, ¿cuál será el otro?
Bueno, pero se deriva de lo dicho por usted que un segundo voto por Hernández para que pasen a la segunda vuelta le daría el triunfo a Petro.
Es probable, es bastante probable. Lo que pasa es que Colombia es un país en que se mueven mucho las cosas, las noticias de hoy, que parecerían ser unas noticias gravísimas, dejan de ser noticias porque mañana pasa algo más inusitado, más inusual, y la política se mueve. Pero yo sí creo que de alguna manera, esta vez, en las presidenciales, que no va a pasar en las de Congreso, es mi temor, en las presidenciales sí va a haber una gran tensión entre dos modelos económicos, modelos de desarrollo de la democracia distintos. O sea, no va a ser lo de casi siempre, unas personas prestigiosas que en el fondo mantienen las mismas ideas de cómo desarrollar el país con algunas variantes. Yo sí creo que ahora van a haber unas decisiones mucho más profundas, que son las que los colombianos terminarán definiendo en mayo en primera vuelta y si hay segunda vuelta en junio.
Senador, muy interesante hablar con usted. Gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Mil gracias a ustedes.